Está en línea entonces el viceministro de Desarrollo Social de la Nación para charlar sobre esto, Gustavo Aguilera. ¿Cómo está Gustavo acá? Gisela Busanich, Agustín Álvarez Rey, Ingrid Beck, lo saludan.
¿Cómo están? Buenos días.
Buen día. Bueno, ¿cómo recibió el anuncio del jefe de gobierno porteño ayer? ¿Qué le pareció?
Con preocupación. Nosotros creemos que si un pibe o una piba no está en la escuela, ya es un problema, y si a eso se le suma que se le quiere quitar la ayuda del Estado, es más problema, ¿no? Y la verdad es que los vecinos, las vecinas, nos piden a los dirigentes, a los funcionarios, que encontremos soluciones, no que generemos más problemas. Y la verdad es que esta medida, claramente, en vez de generar más soluciones o salidas a este tipo de situaciones, genera más problemas, más incertidumbre. Y bueno, la verdad es que lo vemos con preocupación, ¿no?
Ahora, desde el sentido común, cuando uno piensa en estos chicos, uno piensa, está bien, los chicos tienen que ir a la escuela, es una obligación, ¿no? Sí. También hubo el ministro de Educación de la Provincia de Buenos Aires, por ejemplo, leí que dijo que es un derecho. Claro, es un derecho, pero también es una obligación. Y en muchos casos eso está pasando. Y en muchos casos se decide desde el Ministerio de Educación que los chicos pasen de grado, aunque no hayan ido todo el tiempo o aunque les vaya mal en las materias. Esto es algo que está pasando desde el último tiempo, que tiene que ver con toda la situación económica de la Argentina, la situación social de Argentina, pero que me parece que precariza la educación también. Entonces me parece que, no sé si está bien, no, me parece que no está bien lo que la medida que toma el jefe de gobierno porteño, pero sí que pone en agenda el tema de la educación y el Estado y los planes sociales y las ayudas para que esos pibes vayan al colegio.
Sí, esto nosotros creemos que la mirada que tiene la ciudad es una mirada insensible en un punto y fuera de la realidad, ¿no? Es una medida que se tomó pensando que los pibes son un Excel, pensando que son números, y la verdad es que no es así, ¿no? Esta situación de sacar los planes a los pibes, a los padres de los pibes que no estudian, la verdad es que es un castigo. Y esto, que no es una preocupación de todos, como decís vos, Giselle, es una preocupación de todos, se soluciona con más Estado, con más presencia de Estado en todas sus modalidades. El Estado desde lo social, desde lo económico, el Estado desde lo educativo. Pero es con más Estado, ¿no? Retirando al Estado y dejando que esos padres, esos pibes, quedan a la buena vida. La verdad es que hay que hacer un esfuerzo enorme por ir a buscar a cada pibe, para que vaya a la escuela, para que vuelva a la escuela y garantizar que los padres tengan trabajo a partir de programas de empleo, de capacitaciones, bueno, de incorporación de ese sector al mundo formal, ¿no?
¿Y eso lo están haciendo desde el Ministerio de Desarrollo Social?
Nosotros estamos trabajando muchísimo en tratar de transformar planes sociales en empleo, que es una medida que planteamos apenas asumimos en esta gestión. Queremos transformar planes en empleos y para eso estamos haciendo una cantidad de acuerdos, vínculos con cámaras empresarias, con sindicatos, y en las próximas semanas iniciamos un censo, una auditoría que va a permitir que el Ministerio conozca a cada titular de potencial trabajo para saber su historia laboral, su historia educativa, sus expectativas, si está estudiando, si está trabajando, dónde trabaja. Pero justamente es
con ¿esta auditoría va a ser con las universidades?
Va a ser con universidades y va a ser en acuerdo con Internet, con organizaciones sociales para justamente transparentar este tipo de políticas y poder hacer más eficaz el uso de recursos que son de todos los argentinos, ¿no?
Ahora, esto viene, y ustedes asumieron hace poco, pero sí estoy hablando de, a mí es un tema de lo social que me interesa mucho y que sigo, sí. Y desde el comienzo de la gestión se habló de que los planes sociales tienen que ser trabajo, y cuando uno preguntaba tanto en el Ministerio de Trabajo como en el Ministerio de Desarrollo, en realidad te decían, bueno, el 0,30 se pudo pasar a trabajo. Y esto ya viene con la pandemia, también fue un lío importante, ¿no? Porque fue un retroceso en donde el país tuvo que frenar y el mundo tuvo que frenar. Pero lo que quiero decir es que hay veces que las ideas y las intenciones van lento desde mi punto de vista.
Esto es uno a uno, Giselle. No es algo que y son varias medidas, ¿no? El ministro Sabaleta siempre dice que no hay un camino directo, sino que hay como un abanico, ¿no? Imaginando gráficamente. Son varias propuestas. Por un lado, esto de el acuerdo con empresas. Por otro lado, el acuerdo con cooperativas. Por otro lado, el acuerdo con municipios. Ayer estuvimos en la Avellaneda, por ejemplo, al ministro Zabaleta y al ministro Ferraresi, en una cooperativa, Sabores Argentinos. Esa cooperativa es de potencial trabajo. Son cerca de 30 personas y remodelaron un espacio que tenían para poder producir y vender pan. Son cerca de 30 personas que van a vender pan a un costo de 150 pesos. Y en la capital federal, en algunos lugares, está hasta 400 pesos. 180 pesos el kilo de pan. Y con la rentabilidad que se está generando, son cerca de 60 mil pesos por titular. Se le suma el potencial de trabajo, están cobrando casi 90 mil pesos.
Bueno, eso ojalá que se replique, ¿no? Porque, bueno, digo, esa experiencia es buenísima.
Bueno, estos son 30 personas. Pero para la par de eso, nos contaba Ferraresi que está haciendo muy bien con el municipio, donde el municipio tomó cerca de 700 personas en etapa, el potencial trabajo que van a cobrar con el soporte o con la base del potencial trabajo, que son 23 mil pesos, el salario de convenio de los municipales.
Entonces, ¿hoy cuántas personas del potencial trabajo tienen empleo, digamos, se pudo lograr?
En este último tiempo, cerca de 60.000 personas han pasado a un trabajo registrado. Cerca de 60.000 personas.
Y son 1.200.000.
Pero estamos hablando de 60.000 familias también, ¿no? Y después están las cooperativas, como el caso de Sabores Argentinos, que no es empleo formal, pero sí tiene una rentabilidad de ingreso importante. Y así pasa con un montón de actividades productivas. Pero bueno, la verdad es que uno se puede quedar en hacer un gran diagnóstico, una gran crítica, o en empujar esta idea, que bueno, nosotros consideramos que es una buena iniciativa y que me parece que nos ayuda a que la economía argentina esté en marcha, y las políticas sociales podemos hacer que la gente vea un poquito mejor de lo que está viviendo, ¿no?
Entonces, pensándolo políticamente, el tema de los planes sociales, y sumo a Agustín Álvarez Rey a esta charla, lo instaló la vicepresidenta en ese momento, en cuando hablaba de las organizaciones sociales hoy tienen los planes, pero ¿qué pasa con el Estado y cómo controla? A partir de ahí, el ministro de Desarrollo, que me pareció una buena decisión, generó que se puedan cambiar de cooperativa o de unidad productiva cada persona si tiene algún problema con esa organización política, ¿no? Porque había habido un mínimo de denuncias amplificado por los medios de comunicación.
Ahora, Aguilera, ¿cómo le va? Agustín Álvarez Rey lo saluda. Le quería preguntar puntualmente sobre esto que planteaba Gisela. El planteo de la vicepresidenta de manera pública fue hace dos meses casi. Sergio Massa lo volvió a plantear la semana pasada. Me preguntaba por la dificultad o la demora en la implementación de saber este 1.200.000 planes, ¿cómo se otorgó? ¿Quién es el beneficiario? ¿Por qué el Ministerio no tiene esos datos cuando lo otorga y tiene que hacer ahora una auditoría? ¿Por qué se generó ese proceso que, evidentemente, si ustedes no...
Sí, si el Ministerio recibe esa baleta.
No, claro, pero si el Ministerio no sabe quién tiene los planes, evidentemente la vicepresidenta tiene razón cuando dice, bueno, fue poco transparente.
No, la información la tenemos, Agustín. O sea, sabemos quiénes son.
Entonces, ¿qué es lo que hay que auditar?
Lo vamos a auditar y vamos a conformar, es una base de datos importante para saber la historia educativa de cada titular. O sea, queremos saber si terminó la escuela primaria, la escuela secundaria, si tiene terciario.
Pero si no, si prestan una contraprestación, porque el fin de semana Aguilera hablaba con algunos beneficiarios del potencial trabajo que me decían, lisa y llanamente, que no tienen tarea asignada. Y le digo, bueno, que por lo que me contaban, no eran uno o dos, sino, digo, voy a poner en el barrio La Rana, en la provincia de Buenos Aires, en el conurbano. Dentro del barrio hay muchas, pero muchas personas que cobran el potencial trabajo y hoy no están dando la contraprestación que le tendrían que dar al Estado o una cooperativa. Digo, ¿sobre eso se va a trabajar?
Bueno, justamente, quería terminar la idea. Primero queremos saber la información más detallada sobre el sistema laboral, sobre la educativa. Primer punto. Segundo punto, queremos saber dónde están trabajando, si trabajan o trabajan. Y si no trabaja, nosotros le vamos a pedir que estudie, que se capacite. Si no trabaja y no estudia o no se capacita, deja de cobrar el subsidio o ayuda del Estado. Eso es un poco también parte de la auditoría. Es visibilizar esto y darle más transparencia a este tipo de políticas sociales. Que nosotros venimos trabajando hace mucho tiempo. Nosotros asumimos, hoy cumplimos un año con la gestión, con Juan. Sí. La verdad es que pasamos el mes de... La hemos asumido, pasaron muchas cosas, las elecciones, el mes de diciembre del año pasado, que fue, bueno, un aniversario de 20 años de la muerte de Constantino Santillán, siempre en diciembre la gente ha complicado, y el 29 de diciembre del año pasado, el ministro tomó una resolución, que es justamente la que decía Gisela, del año pasado, donde la gente puede elegir dónde trabajar. Eso, bueno, fue una decisión controvertida que generó alguna resistencia, pero nosotros estamos convencidos que la gente puede elegir dónde trabajar. Y la gente puede decir, bueno, acá no me gusta trabajar, porque bueno, no me respeta, no me gusta, me mudé de barrio. Entonces, que tenga esa posibilidad de elegir estar o no en ese lugar. Bueno, eso permitió que cerca de 200.000 personas, más del 10% del padrón, pueda decir, yo me quiero traspasar. Y bueno, fue cambiada otra unidad ejecutora. Esto empezó en diciembre del año pasado, en febrero, marzo, el ministro Zabaleta tomó la decisión política de no dar más al plan de potenciar, no incrementar más el padrón de potenciar, porque entendía que la salida de la Argentina no es con más planes sociales, sino que es con más trabajo, y la inversión que se hacía en planes se ofreció a las organizaciones hacerla en herramientas, en insumos, en materiales. Bueno, es un proceso que venimos trabajando, ¿no?
Claro,
de un día para el otro.
No, claro, está claro.
Y bueno, hay conflictividad social, hay necesidad en el territorio, pero bueno, la decisión nuestra es poder transparentar ese tipo de política, darle visibilidad a lo que está muy bien, que hay cosas que están muy bien, porque no hay que generalizar algo que se tiene que trabajar.
No, por supuesto.
Muy bien. Y poder explicarle a la ciudadanía, a la sociedad, en qué estamos, ¿no?
Sí, y ¿sabe qué pensaba también cuando hablaba con estos trabajadores desocupados? Porque son eso, digamos, son trabajadores que no tienen empleo, son trabajadores desocupados. Y charlando, y me decían, Agustín, ¿a vos te parece que el Estado me puede mandar a trabajar por 22.000 pesos? Y la verdad que...
No, es que ese quedaba... es el potenciar, no, pero porque no, son pero, 20 horas semanales si recibe el potenciar sin ayuda.
Está bien.
Pero es 20 horas semanales nada más, puede ser un comedor, puede ser...
Pero yo digo, no digo que esté a favor o en contra, digo que el planteo me parecía razonable, 22.000 pesos para
un tipo que
tiene que dejar cuatro horas su casa, los pibes solos, y qué sé yo, digo, bueno, no me parecía desacertado el planteo, por eso le quiero preguntar a Aguilera si este planteo le llega... Si hay, más allá de que se va a reunir el Consejo del Salario y va a aumentar seguramente el salario mínimo, salario vital y móvil, que va a impactar en este tipo de planes, en el potenciar, digo, si no cree que hay cierta razón en ese planteo que me hacían, estos, sobre todo eran mujeres la que me planteaban esto. Agustín, son 22.000 pesos. Tengo que dejar mi casa, mis pibes, por solo 22.000 pesos.
Agustín, nosotros somos, además de ser funcionarios, somos militantes políticos que venimos del territorio. Y hay cosas que la conocemos porque estamos todos de ahí y sabemos que hay necesidades, que hay injusticias. Lo que nosotros queremos es ser más transparentes, ser más ordenados y poder comunicarle a la sociedad lo que estamos haciendo, ¿no? Pero sí, estos planteos llegan, sabemos que hay un momento de tensión, momento de necesidad, venimos de 4 años de macrismo que dejaron la Argentina hecha trizas, la pandemia claramente no ayudó, la guerra no ayuda porque aumenta los precios en la Argentina y en el mundo, por supuesto, eso lo sabemos, no es excusa, no quiero dar excusa, pero la verdad es que sabemos lo que está pasando, pero sobre eso estamos tratando de ser lo más transparente, lo más sensible posible y lo más justo posible, ¿no?
Y una pregunta que me surge de la charla. ¿Las personas que reciben el potenciar, lo reciben bancarizados a través del banco?
Sí, sí, tienen una tarjeta o si no la aplicación BNMás, que les permite, bueno, en forma directa recibir esa ayuda del Estado.
Y algunos también reciben la tarjeta alimentaria, en este caso muchas mujeres con niños, que esa también es una ayuda muy importante.
Exactamente.
Y lo que me gustaría que el oyente sepa, en esto que se da de muchas veces que la discusión se lleva a la casa, se lleva a los lugares de trabajo, y todos terminamos debatiendo, porque realmente esta entrevista, más que una entrevista, fue como esta charla de debate de las cosas que nos preocupan. Le quería preguntar, y para dejar claro, que la asignación universal por hijo sí te pide escolaridad y sí te pide la vacunación, ¿es así?
Es así, lo que pide como requisito esas dos condiciones, que en la pandemia se dejó de pedir la escolaridad, porque bueno, justamente no había qué hacer. Lo que sí tiene la UH es la posibilidad de retener, si no se cumple, con alguno de estos requisitos.
O la del 20%, ¿no?
Exactamente, pero de ninguna manera se saca el beneficio, ¿no? Que es lo que se plantea tan duramente el gobierno de la ciudad. Me parece que es un error sacar al Estado o correrlo cuando hay problemas, ¿no? O generando más problemas.
No, pero es interesante porque si no pareciera que el Estado Nacional no está atento a eso, y sí lo está, y solo se suspendió durante la pandemia porque los chicos no iban al colegio, pero ahora se está retomando el tema de pedir a los beneficiarios de la asignación universal por hijo que los chicos vayan al colegio, y si van al colegio y cumplen con todo, recién a fin de año se les entrega el 20% de esto, ¿no?
Como... Exactamente, de la UH, exactamente. Es una medida que es más propositiva que punitiva. En el caso de la ciudad, es claramente represiva, punitiva, estigmatizante.
Sí, está planteado al revés, porque te lo sacan.
No ayuda, genera más problemas que soluciones, y es más bien, por eso también pedimos que el gobierno de la ciudad recapacite, piense nuevamente esto, porque la verdad es que no ayuda a dar soluciones a las familias que más necesitan de la ciudad.
Y la última, le quería comentar que hablábamos también de esto. Hoy a las 11 de la mañana, en un ratito nada más, organizaciones de izquierda van a estar manifestándose también por trabajo. Y ahí hay un kit que tiene que ver con lo que está en juego, y es que el ministro de Desarrollo les dice a las organizaciones sociales que no va a haber más planes, pero sí hay mucho dinero para generar herramientas, para generar cooperativas y para transformar lo que hacen en trabajo. Y estas organizaciones de izquierda no quieren tomar ninguna ayuda de ese tipo.
Sí, hay un punto de discordia ahí, Gisela, claramente. Nosotros desde febrero estamos planteando la necesidad de reinvertir el recurso del Estado, no en planes sociales, sino en herramientas, en máquinas, en actividades productivas. Bueno, y el pueblo obrero, parte del Frente Piquetero, no está de acuerdo con eso, quiere más planes, y ahí estamos discutiendo. Nosotros no cortamos el diálogo, pero tenemos la firme convicción de que la Argentina está adelante con más trabajo y no con más planes sociales.
Porque si uno se queda con la movilización, pareciera que no hay diálogo o desde el Ministerio de Desarrollo no se les ofrece nada, cuando en realidad no en cualquier país se le ofrecen, y más en Latinoamérica, un montón de ayudas para herramientas para generar trabajo. Así que me parece que es importante remarcarlo y veremos qué va pasando. Digo porque muchas veces hay algunas movilizaciones que tienen más tinte político que y también hay necesidad, ¿no? Por supuesto.
Claramente, hay necesidad y también hay actividades partidarias políticas que se mezclan con este tipo de reclamos, ¿no?
Bueno, súper interesante la charla. Creo que nos aclaró varias cosas a nosotros aquí en la mesa y a los oyentes que están del otro lado. Esto sigue en discusión, es parte también de la agenda política y social. Es el rol del Estado, nada más ni nada menos, y dejar claro que en este caso el Ministerio de Desarrollo Social está en contra de esta quita de Estado, sino que necesitamos más Estado. Muchísimas gracias, viceministro.
Gracias a ustedes. Saludos. Hasta luego.
Gustavo Aguilera, viceministro de Desarrollo Social de la Nación, charlando con Ahí Vamos.